Hicimos y encontramos dos tweets de la nada, así, gratis. El señor se despertó con ganas de decir algo en contra de las mujeres en la Junta Municipal de Asunción y dijo una cantidad de guasadas, digamos.
¿Pero que él presentó un proyecto, no le dieron bola? ¿Qué es lo que pasó?
Nada. Yo, en su momento, yo pensé, evidentemente, porque fue así como de tarde y al día siguiente nosotros teníamos sesión. Y yo pensé que, claro, había algo en el orden del día, algún colega presentó o alguien le estaba tratando de trancar, no sé, alguna iniciativa del señor. Y la verdad que nada, nuestros colegas no entendieron, o sea, tampoco tenían ni idea, decían, che, ¿qué le hicieron al señor? O sea, ¿por qué esta reacción? Porque realmente él tuvo unas declaraciones totalmente desubicadas, pero con un nivel también de violencia y de desubicación muy alto. Y en ese momento, evidente, para nosotros, a pesar de, además de que fue una sorpresa, la reacción, y como les dije, sin motivo alguno.
Claro, no hay un origen, no hay de que...
No hubo así un origen de que alguien estaba en conversaciones, o por lo menos nunca supimos, no sabemos si él tuvo algún origen que nadie se enteró, ¿verdad? Porque tampoco lo dijo en ningún lado.
De la nada empezó a tuitear contra ustedes.
Y directamente empezó a atacar a las cuatro mujeres concejalas.
Sí.
Pero lo que demasiada rabia nos dio es que era totalmente violencia de género. Porque los ataques no eran así, no sos una corrupta, o tus proyectos tal cosa, o no sé, algo que tenga que ver con tu gestión, acción política, liderazgo, nada. Era así, de tu cuerpo, de tu orientación sexual, de características o esto, lo otro, ¿verdad?
Acá me dio a tratar de zoofílica, ¿verdad?
Sí, de zoofílica.
Así es, ¿no?
Parado, o sea. Qué terrible.
Guasada realmente. Bueno,
yo le diría, si fuese concejal, a señor Melamed, que primeramente gane las elecciones.
Ah, ese candidato, cierto.
Más de 5 veces ese candidato.
Sí, perdió toditas. Sí,
nunca. Sí. Ni a diputado ni a concejal llegó. ¿Y por cuánto partido hubo ese presidente?
¿Sabes por qué me gusta tocar ese tema con sí. Pablo? Porque yo sé también que, seguramente Mario, ¿verdad? Porque una chica linda lo sufre en la calle, y Marla, ni qué decir, ¿verdad? En su condición, no solamente de comunicadora, sino de política, veo que en las redes le pegan mucho también
todo
de repente.
El día.
Y está bueno, como bien dice Pablo, que te peguen por tu gestión, por tu propuesta, de repente, que si Marla dice, aumentemos impuestos, bajemos impuestos, que te peguen por tus posturas, ¿verdad? El problema es cuando vienen y dicen, ¿qué es lo que esta tarada quiere liderar el Partido Liberal? Que mucho te dicen, Marla. Mucha gente a mí me escribe al privado.
Y cosas mucho más.
De todo tipo, ¿verdad? Pero eso que dice Pauli es cierto, fue un ataque muy misógino y violento contra todo lo que tenga que ver con el cuerpo de las concejalas, y era así dirigido a las cuatro.
Sobre ese punto, ¿qué tal la relación con tus compañeros concejales, hombres en este caso? ¿Mantienen la cordura o también son machistas y misóginos?
No, a ver, depende. Sí puedo decir que creo que nos tocó un buen grupo dentro de todo. Hay mucho respeto. Hay algunas diferencias también.
Pero hay un protocolo que ustedes implementaron.
El silbato.
Un silbato.
Realmente el silbato fue algo que se entregó el día en contra de la violencia luego. Incluso a todos los funcionarios de la municipalidad. Yo tengo ahí mi silbato para cualquier momento.
Me encanta.
Si alguien se sale de la línea.
¿Y cómo que se toca el silbato?
Claro, le toca el silbato. Todavía no utilicé el silbato en la sesión. Ojalá que no, la verdad.
Pero había me contaron que hay un concejal que estuvo hacia punto de que ustedes saquen el silbato.
Hay momentos y hay algunos concejales que sí tienden a tener ese tipo de reacciones, capaz, ¿verdad? Por supuesto, hasta el momento no tuvimos así ninguna reacción de ese tipo. Pero volviendo nomás a la cuestión de lo que nos pasó en ese sentido, ahí también nosotros decidimos accionar y decir, bueno, no vamos a dejar pasar. Porque a veces uno también dice así, bueno, es uno mal, Twitter, y mucha gente te dice eso. Todo el mundo trata de minimizar, ¿para qué le van a responder? ¿Para qué van a decir...? Y eso fue lo que más nos impulsó a reaccionar, porque es como decir, ahí ese es el momento que no hay que minimizar, porque no es poca cosa, porque eso no se tiene que normalizar. Entonces nosotros hicimos las denuncias, que el circuito fue eterno, eso también nos dimos cuenta, el sistema está bastante complicado para hacer una denuncia de ese tipo, entre las tipificaciones, el proceso, dónde hay que ir y demás. Pero nosotros llevamos adelante todo el proceso, toda la denuncia, conseguimos que nos den la orden de restricción. O sea, si en este momento yo estoy, no sé, en algún lugar almorzando y aparece el señor, yo le puedo llamar a la policía, tengo mi orden.
Ajá.
Para que le quiten al señor, ¿verdad?
O sea, Raúl Melamed no puede acercarse a la concejala, a vos, no. A Jazmín.
No puede, porque tenemos una orden, o sea, nosotros podemos accionar en ese sentido. Pero fuera de eso, igual siguiendo el proceso... Él se tendría que haber presentado a declarar, no lo hizo, le recusó a la jueza y bueno, así es como se va dilatando el proceso y que creo que es lo que siempre ocurre, ¿verdad? Uh-huh. Pero yo creo que igual valió la pena hacer el proceso, dejar un precedente también y también animarle a todas las mujeres y sobre todo a las que hacen política a que no se queden calladas en esos casos. O sea, no hay que minimizar porque es un tema cultural que justamente siempre se trata de dejar pasar. Y no, como yo digo, claro que uno está abierto a las críticas porque tengamos ideas distintas, porque no le guste algo de la gestión, porque el accionar político no puede ser del gusto de todos, ni mucho menos. Por supuesto que sí. Críticas a la gestión y a la forma de hacer política, bienvenidas. Ahora, nada que salga de eso, digamos.
Pablo, una última para no dejarte ir sin consultarte. Hace poco también estuviste por la Corte Suprema viendo este tema de las estaciones de servicio, ¿verdad? Recordemos que en Asunción no están minando las estaciones de servicio a causa de un dictamen de la Corte Suprema de Justicia que no les impide a ellos, literalmente no les prohíbe construir donde quieran. En hechos dijo que estar en contra de esta multiplicación de las estaciones de servicio. Fede Mora anteayer dijo que era horrible, que era una cosa de locos lo que está pasando en Asunción. Y bueno, vos te fuiste, tengo entendido, con Pablo y demás concejales a ver, ¿verdad? ¿Qué te dicen en la Corte Suprema sobre este tema? ¿Qué es lo que los ministros quieren llenar las estaciones de servicio? ¿Cuál es la postura ahí?
Realmente, ¿qué pasa? Los ministros de la Corte tienen que resolver y expedirse sobre la cuestión de fondo. Porque el tema surge cuando, evidentemente, un grupo de emblemas, porque ni siquiera es solo uno, sino que son varios, presentan y piden esta medida cautelar para poder hacer una cantidad de estaciones de servicio. Entonces se da lugar a la medida cautelar, ahí se abre como una ventana y ahí entran una cantidad de estaciones de servicio.
Claro.
Bajo ese blindaje, digamos. Pero que todavía la Corte no terminó de decidir el fondo de la cuestión, de decir sí, es una inconstitucionalidad, no es. También una gran pregunta, bueno, ¿qué pasa si la Corte ahora se expide y dice no, está mal? Claro, ahí hay que ver cómo quedaría con lo que ya estuvo avanzando, con lo que ya se construyó, ¿verdad? Lastimosamente. Claro. Pero ahí realmente hay un tema súper preocupante y nosotros los concejales por eso nos empezamos a mover para que la Corte de una vez por todas se expida y realmente, bueno, diga si se da lugar a esa medida o no. Porque evidentemente nosotros sí defendemos de que el municipio por algo es el que ordena el territorio, hay un plan regulador, existen ordenanzas, porque si no, bajo las excusas de las medidas cautelares, todos los rubros van a venir a presentar, los casinos, los hoteles, los moteles, un taller mecánico, van a haber, no va a haber ninguna regulación en los barrios y tampoco en referencia a otro tipo de rubros, guarderías, hospitales, o sea, por algo hay un plan que define ciertas distancias y cuestiones de cómo ordenar la ciudad, que no es por una cuestión de limitar la libre competencia, ni mucho menos. Uh-huh. Tiene que ver con otros aspectos.
No puede ser normal que en una zona residencial, caso de barrio Jara, ahí donde se demolió el Molino San Luis, ahí en la esquina va a haber una, a la media cuadra va a haber otra. No puede ser normal eso.
Totalmente, es que está mal porque va en contra del medio ambiente, en contra del paisaje urbano, en contra del ordenamiento.
Sí.
Y en todos los países del mundo eso se ordena. Evidentemente acá se usó esa medida cautelar como un blindaje y se aprovechó. Ahora sí, nosotros le estamos presionando entonces a los ministros que resuelvan el tema de fondo.
Claro, claro.
Porque ese es el paso que falta, ¿verdad? Que ellos de una vez resuelvan y digan, bueno, ¿cuál es la postura de la Corte finalmente con esta medida cautelar que mientras tanto está ahí?
Claro, pues las medidas cautelares pues son transitorias. Se define la cuestión de fondo y ahí se ve si se queda así como se dictó la medida de orden, está cautelar, o si se levanta y se cambia la postura, ¿verdad? O sea, es importantísimo lo que dice Pauli en ese sentido, que la cuestión de fondo hay que apurar, ¿verdad?
¿Vamos a seguir apretando?
Sí, porque además como la Corte no tiene plazos, ahí también surgió esa iniciativa de decir, bueno, hay que ir ahí en persona, conseguir la audiencia. Y bueno, vamos a hacer nosotros ese seguimiento y seguimos presionando para que esto se resuelva lo antes posible.
¿Los plazos de ustedes, Pauli? ¿Hasta cuándo van a esperar bien, verdad? Porque yo creo que después ya hay que empezar con las manifestaciones, ya no. A estos ministros de la Corte hay que agarrarles en serio. Pues no sé qué se creen, yo creo que sí. Se creen Jehová y Allah más o menos. Los intocables.
Y ahora estamos en proceso de ir conversando. Nos recibió uno de los ministros, todavía quedan otros dos. Vamos a ir avanzando por lo menos en estas semanas. Víctor Ríos.
¿Y qué Víctor Ríos?
Y realmente nosotros fuimos también con varios colegas liberales, que, bueno, coinciden, son de su partido. Y al menos él tenía una postura bastante favorable a nuestra misma postura, ¿verdad? Víctor de Ríos todas maneras, ellos después resolverán.
Víctor Ríos tiene una mirada progresista, ahora hay que recordar eso. Ahora, y yo también espero que él esté a favor de...
Esperamos, además que eso es nuevo. Esperamos más de los nuevos ministros.
Yo quisiera hablar un poco con Víctor Ríos, si después de hablar con Víctor Ríos.
O sea, que Víctor Ríos se volvió ministro, se volvió también Jehová.
¿Entendés? Vamos a pasar su número a la producción para ver si le podemos contactar.
Mario, perdón que le critique a Víctor Ríos, yo sé que es amigo usted.
No, hay que criticar.
Su posición era distinta cuando era diputado.
El diputado.
Cuando era senador.
Me escribía al privado a pedir nota, hermano. Ahora ministro de la corte, qué pucha, hay que limpiar la cola.
Llegó a ser ministro de la corte teniéndole a toda la prensa en su contra, a la iglesia católica en su contra. Yo destaqué eso. No atiende más.
No atiende, pero no la atiende a nadie. Porque de repente decía Euclides, bueno, Euclides tiene sus periodistas, ¿entendés? Euclides tiene sus favoritos. No sé si le da plata o no, porque increíble. Cuando Euclides también vuelve a buscar y Euclides parece el chongo de oro.
Sigue sin atender, ¿verdad?
No, sigue sin atender. El chongo de oro. Pero bueno. Pablo, perdón por meterte en ahora, pero no quería consultarte nomás el tema de la corte.
Tiene que ver.
Sería porque... interesante si pueden hablar con él realmente, porque así como nosotros, toda la ciudadanía está pendiente de este tema.
Yo creo que Víctor Ríos debería mover este tema. Sí. O por lo menos que se instale en el debate ciudadano la responsabilidad de la Corte Suprema en este sentido. Porque sí.
Totalmente, porque todo el mundo nos tira la pelota a nosotros. Claro. Y a veces cuesta también darle toda esta explicación. Así que agradezco que pregunten, ¿verdad?
¿Pero también se tira la pelota, Pablo?
También es responsabilidad, pero en la instancia en la que estamos ahora hay algo que queda por resolverse que es demasiado importante.
Claro, es categórico, si no hay forma de frenar esto. Pero bueno, gracias, Pauli.
Gracias a ustedes.
Muy amable, como siempre. Bueno, estuvo con nosotros la concejal de Asunción, Paulina Serrano, hablando sobre distintos puntos, ¿verdad? Sí. Sobre Mapa Azul.
Hay informaciones. El Papa Francisco designa al Cardenal Adalberto Martínez miembro de Pontificia Comisión para América Latina. El Papa Francisco nombró a nuevos miembros para los dicasterios de la Curia Romana y el primer cardenal paraguayo en la historia de la Iglesia Católica, Adalberto Martínez, a quien usted le pidió una selfie, fue designado como uno de los miembros de la Pontificia Comisión para América Latina.
Igual él va a seguir siendo nuestro... Monseñor, va a estar acá. Sí, solamente en situaciones donde se le necesite, él va a ir hasta donde se le ahora.